Rasi Energía de Energía. Luz y gas a un precio ajustado. Gana energía. El ahorro sin líos.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Veinte minutos pasan de las 12. Les habla Pedro González en esta jornada de lunes, ya 8 de abril. ¿Cómo pasa el tiempo, amigos oyentes? Hablamos para toda la región de Murcia y, evidentemente, uno de los temas de conversación en todos los bares, en todos los restaurantes, en todos los lugares, es la calima. La calima ha empeorado la calidad del aire en la región de Murcia, algo que evidentemente sobre todo se ha notado en Lorca, en donde se ha superado ya ese nivel importante y se ha decretado un nivel 3 de contaminación. Hoy mismo, además, desde la Dirección General de Medio Ambiente se han emitido las correspondientes alertas. Y es que la situación, sobre todo para las personas que tienen problemas respiratorios, son bastante problemáticas esas situaciones. Nosotros queríamos que ustedes, los murcianos, nos contaran, evidentemente, si les afecta o no esta calima. Así lo decían ustedes.
Claro que sí, porque estamos respirando este polvo y al final, si las personas tenemos asma, que hay mucha gente con asma, pues lo pasa francamente mal. Hay que estar en casa, como cuando la pandemia.
Totalmente, totalmente. Esto es algo muy negativo para la salud de las personas. Lo que pasa es que tenemos que ponernos mascarillas, pero después de los meses que las hemos llevado en la pandemia no hay forma. Pero me han aconsejado especialistas que no me quite la mascarilla mientras siga el polvo este.
Yo estoy con, si una alergia terrorífica, me pongo las gafas de sol, no puedo ni abrir los ojos, llorando, estornudando por la mañana, o sea, tremendo, tremendo. Sí, la noto, la siento. Siento el polen y la contaminación que hay.
Por supuesto que afecta. En la respiración y sobre todo en las personas alérgicas.
Sí, también. También me afecta.
Hombre, si hay, le afecta a todo el mundo. Si está, está para todos.
Bueno, pues ya lo saben, es evidentemente un tema que preocupa y mucho, sobre todo a las personas que tienen algún tipo de infección respiratoria. Como decíamos, en la región está preocupando este tema y hoy el consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha asegurado que se ha propuesto mejorar sobre todo la coordinación en esta materia con las distintas administraciones.
Vamos a trabajar además con ellos en una mesa regional para la calidad del aire. Vamos a avanzar en la estrategia. Es verdad que cada administración pues tiene sus competencias y toma sus decisiones. Lo que sí estamos decididos desde la Consejería de Medio Ambiente es que esa responsabilidad que tenemos en cuanto a la identificación, a la previsión, a la información, a la conexión de forma inmediata con la Agencia Europea de Medio Ambiente, por supuesto también con la estatal, ¿eh?
Bueno, pues ahí estaban esas palabras. Lógicamente hay que coordinarse con los propios ayuntamientos. Ampliaremos este tema de la calima, de cómo nos afecta a todos, con un neumólogo y con especialistas en el asunto. Nosotros ahora enseguida hablamos de depuración de aguas.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Hablar de Samur, amigos oyentes, es hablar de economía circular y sostenibilidad ambiental, porque la entidad de saneamiento y depuración de la región de Murcia es experta en dar una segunda vida al agua, es experta también en convertir residuos en recursos. En este sentido, a través de proyectos como el Drive for Gas, llega incluso a convertir el lodo de las depuradoras en compost y energía sostenible. Para hablar un poco más de este asunto, hoy nos acompaña Manuel Avellán, responsable del proyecto en la región y responsable también de explotación del Área 1 de Samur. Lo primero, muy buenos días, Manuel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado por vuestro interés en este tipo de proyectos de investigación.
Un placer. Es bien conocido el interés de la región en aprovechar, como decimos, cada gota de agua y en reutilizar el agua regenerada en las depuradoras. Pero ahora la entidad de saneamiento y depuración de la región va más allá con este proyecto en su estrategia de economía circular. Cuéntanos.
A ver, cuando hablamos de una depuradora siempre nos centramos en que generamos agua limpia, agua regenerada, sobre todo para riego. Pero en una depuradora también se producen lodos de depuración, que es en lo que se basa nuestro sistema de depuración. Vaya. Estos lodos cuentan con nutrientes, con materia orgánica, que son muy interesantes para los suelos de nuestra región, una región que es una región semiárida, y es muy importante que estos lodos tengan la calidad adecuada para poderlos aportar a nuestro suelo. Estos lodos, además, tienen latente un potencial energético muy importante, energía que una vez obtenida a través de este proyecto, pues se inyecta o se reutiliza en la propia depuradora.
Uh-huh. Destacable sobre todo el papel de Samur en este proyecto, y más si tenemos en cuenta que la planta piloto a escala real en la que se han desarrollado los trabajos está ubicada en la Edar de San Javier.
Sí, Samur busca de forma continua optimizar recursos, no solo en la depuradora de San Javier, sino en todas las de nuestro parque. Hace muchos años ya pensamos esta idea para intentar optimizar y mejorar la línea de tratamiento de lodo, y nos pusimos a buscar socios que pudieran acompañarnos en este viaje. Una vez ultimada la idea, pues ya decidimos solicitar una financiación europea para poderla llevar a cabo.
Uh-huh. Estamos hablando de tratamientos convencionales y sostenibles que incorporan además sistemas innovadores. ¿Cuál es la principal ventaja medioambiental, por ejemplo, del proyecto?
Reduciéndolo mucho, reducir la huella de carbono al máximo, fundamentalmente mediante dos vías. Una potencial, como he comentado, esa extracción energética que aún tiene latente el lodo, y por otra, reducir el residuo que va a ser transportado.
Uh-huh. Ha mencionado, por cierto, señora Avellán, que el proyecto cuenta con varios socios y queremos saber sobre todo cuándo surge y cuál es el propósito final de este trabajo sobre el terreno.
Como fue tan ambicioso la idea que teníamos, empezamos en 2016 dándole forma. Ya a finales de 2016 obtuvimos ya la idea definitiva y desde el principio todos los socios pensamos que el propósito último era construir una planta a escala real, nada de una planta piloto, sino una escala demostrable que garantizara que si funcionaba bien, a escala real. En ese momento nos pusimos a seleccionar y vimos diferentes localizaciones, diferentes depuradoras, y fue seleccionada la depuradora de San Javier que era la que mejor se ajustaba para realizar el proyecto.
Conclusiones, por cierto, que se van a presentar en un acto público que se va a desarrollar precisamente en San Javier el día 9 de abril. ¿Qué esperan de esta jornada?
A ver, antes de nada, invitar a todos los oyentes a que puedan seguir, a que asistan a nuestra jornada en nuestra web, en www.samur.com. Pondremos el enlace para que puedan inscribirse. Se puede hacer de forma presencial, pero también de forma online. El objetivo principal es, primero, mostrar los resultados, que es también uno de los objetivos que la Unión Europea siempre nos obliga. Y, por otro, mostrar a las empresas del sector que el proyecto Life Day for Gas es una alternativa viable a las nuevas líneas convencionales de tratamiento de lodos que actualmente se va en una depuradora. Es como dar un pasito más en las líneas de tratamiento de una depuradora.
Y ya que sí termino, el proyecto Life Day for Gas se podría decir que es un éxito, sobre todo porque ha despertado el interés de Europa y de varias empresas especializadas en depuración y tratamiento de aguas residuales. Es cierto, ¿no?
Vamos, pensamos que sí. Desde el primer momento, cuando hicimos de hacer la jornada, se interesaron tanto la Unión Europea, en el mayor, uno de sus representantes va a participar en nuestra jornada de cara a mostrar que, vamos, están muy interesados en nuestro proyecto, y también mostrar a las empresas del sector. Cuando ven que hay algo que mejora en su proceso y reduce sus costes, pues se han interesado, y queremos pensar que hemos obtenido un buen prototipo.
Pues enhorabuena, a Manuel Avellán, responsable de explotación del Área 1 de Samur y responsable de este proyecto Drive for Gas en la región de Murcia, del que hemos hablado durante estos minutos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Vuelve el evento de referencia sobre comercio electrónico a la región. Será el 9 de abril, en el Auditorio Víctor Villegas, segunda edición de E-Commerce Tour Murcia. La mejor forma de estar actualizado en las últimas tendencias en comercio electrónico y transformación del mundo digital. Apúntate ya, e-commercetour.com. Cofinanciado por la Unión Europea, Instituto de Fomento, Gobierno de la Región de Murcia.
Bueno, pues tenemos que decir que la semana pasada arrancaba, ya saben ustedes, el periodo de declaración de la renta. Y es un periodo que genera muchas dudas y sobre todo incertidumbres en muchos de ustedes. Y por eso, para aclarárselas, tenemos con nosotros a Rocío Pérez, que es abogada en el Departamento Fiscal de Serveco Asesores. Y le agradezco además que esté con nosotros. Rocío, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
Bueno, creo que la primera novedad, lo digo porque nos oyen muchos autónomos, esta declaración de la renta sí que es la primera en la que están obligados a declarar sí o sí. Cuéntanos por qué los autónomos.
Sí, efectivamente, debido al cambio en cómo van a cotizar los autónomos, ¿vale? Este año 2023, todo aquel autónomo que haya estado de alta, sea el tiempo que sea, en el año 2023, tendrá la obligación de hacer la renta, ya que toda esa información sobre los rendimientos netos que obtienen será trasladada a la Seguridad Social. Por lo tanto, da igual cuánto dinero se haya obtenido, sino que 100% tendrán que declarar en la renta.
¿Y cuáles son las deducciones autonómicas más destacadas aquí ahora mismo en la región de Murcia, Rocío?
Pues así como novedad, este año han incluido la compra de vehículos eléctricos, ¿vale? Que el 15% del valor de la compra del vehículo, con un límite de 20.000 euros, será deducible, así como si se pone un punto de recarga en casa, también tendrá otro 15% adicional de 4.000 euros, ¿vale? Para meterlo en renta. Y luego también, no es autonómica, en general está la deducción de maternidad, que hasta el año pasado estaba el requisito de que las madres fueran trabajadoras, estuvieran de alta, pero ahora eso se ha modificado y se deben de cumplir uno de los tres requisitos que voy a decir a continuación, que es que en el momento del nacimiento del niño hubiera percibido prestaciones de desempleo, que en el momento del nacimiento esté de alta, como era anteriormente, o que en cualquier momento posterior la madre cotice 30 días. Entonces tendría derecho a esa deducción de los 1.200 euros anuales.
Ah, pues está muy muy bien ese dato. Desde luego hay puntualizado, que desconocían a lo mejor algunas madres. Preguntas ya de gente que nos lo ha trasladado. Segunda residencia. ¿Tengo que declarar si el año pasado me compré una segunda residencia, por ejemplo?
Sí. En todo caso, siempre se declaran todos los rendimientos que tengas del capital inmobiliario. Es decir, si tú tienes una vivienda, hay que pagar por esa vivienda. La única que está exenta es la vivienda habitual. El resto de viviendas se paga un 2% por unos valores y sí que se paga. El único caso, si tuvieras arrendada la vivienda, sí que ya declaran los ingresos, ahí podrían meter los gastos que tuvieras de la vivienda, el IBI, el seguro de la casa, el seguro, cualquier cosa que puedas tener, la amortización, lo puedes tener. En otros casos, que eso también nos lo preguntan mucho, el IBI, etcétera, todo eso no se puede deducir salvo que tú tengas arrendada la vivienda. Uh-huh. En otro caso, tú declaras que la tienes la casa y ya está.
¿Seguros privados sirven para desgravar, por ejemplo?
Lo que te he comentado, en el caso de la vivienda, si fuera un seguro de hogar, por ejemplo, solo en el caso de que esté la vivienda arrendada. Para persona física, yo como trabajadora al uso, yo no puedo deducirme un seguro médico, salvo que sea la empresa la que me lo pague, entonces entran otro tipo de requisitos. Pero porque yo personalmente haya decidido tener un seguro médico, eso no deduce. Los autónomos sí. Porque estarán relacionados con su actividad. Entonces, si pagan un seguro, sí que tendrían derecho a poder deducirse al 100% ese gasto. Pero los trabajadores por cuenta ajena, no.
He hecho obras, por ejemplo, el año pasado en mi casa y me han dado la factura. ¿Eso lo puedo presentar para que me lo desgrabe o tampoco?
Depende de qué sean las obras. Las únicas deducciones que también, antes que hemos comentado de novedades y he dicho lo de los vehículos eléctricos, están las deducciones por obras en mejora eficiencia energética. Si tú mejoras la energía en tu casa, ya sea cambiando ventanas, no solo es placas solares, que la gente se va a las placas solares, cambias ventanas y las aíslas, etcétera, sí que si cumples los requisitos de que el certificado de eficiencia energética mejore en un porcentaje, ahora mismo no recuerdo cuál es, entonces sí que tendrías derecho a poder deducirte parte del dinero de esas obras.
Ya casi como últimas cuestiones, por ejemplo, viajes. Hay gente que me pregunta, bueno, yo he viajado 3 o 4 veces el año que viene, ¿no me deduce?
No deduce nada de eso. Salvo que fuera, supongo que también un autónomo, se podría dar el caso si tuviera algo relacionado con la actividad. Si es un viaje por gusto, No, lo pagas tú y Santas Pascuas, como se dice aquí.
Y hablamos ya, terminamos apartado, hijos, que estén en edad escolar, lógicamente. Familias numerosas tienen deducciones, claro.
Sí, la familia numerosa tiene también los 1.200 euros. Luego tienen la comunidad, o sea, aquí en la región de Murcia tenemos el gasto en material escolar, que son 120 euros. Y, bueno, las madres, que he hablado antes de los 1.200 euros, también tienen adicionalmente 1.000 euros por gastos en guardería que se le añaden a la madre. Eso ha cambiado también, eso es una novedad que se me ha olvidado comentarte, que el Supremo este año ha dicho que no hace falta que sean centros autorizados por la comunidad autónoma para poder aplicarse esos 1.000 euros de más. En cambio, en la comunidad autónoma también tenemos esa deducción, ¿vale?, porque van por separado, pero ahí sí que no se exigen que el centro sea autorizado por la Consejería de Educación, ¿vale? Entonces, pues, eso es lo que tienen las madres y padres de la región de Murcia.
Y ya termino, Rocío, porque hemos hecho un poco un repaso general. ¿El periodo, cuándo finaliza el periodo para presentar la declaración?
Pues este año finaliza el 1 de julio, ¿vale? El último día para domiciliar, en el caso de que te salga la declaración a pagar, es el día 26 de junio.
26 de junio, perfecto.
La domiciliación.
Me han dicho además, gente que ha presentado la semana pasada, que es cuando arrancó la campaña, que están devolviendo a los 3-4 días, normalmente, si no son cantidades muy exageradas.
Eso es una pregunta muy recurrente, pero es que no, ningún caso te podría decir cuándo te van a devolver, porque quizás se paren en la tuya o no, no se sabe. O sea, no, ellos tienen el plazo de 6 meses desde la finalización, o sea, ellos tienen hasta el 31 de diciembre para devolver. No hay nada específico que diga.
Ni escrito
que,
ni nada.
Nada, no hay nada escrito, 6 meses hasta la devolución. Es lo único que ellos dicen. ¿Que van rápidos? Pues es posible, pero no tiene nada que ver que la hagas antes para que te devuelvan antes.
Lo que también, ya termino, quiero dejar claro también que los oyentes, por favor, amigo oyente, que ahora me escucha, que escucha a la mañana la cadena COPE, guárdese las 5 últimas declaraciones por lo menos, ¿no?
Guárdelas. Sí, claro, por supuesto. Ahora mismo nos podrían requerir hasta 2019, ¿no? 20, 21, 22, sí. Hasta la renta de 2019, por ahora también podrían solicitar la información sobre algún gasto o deducción que se haya aplicado, se puede, o sea, que sí, hay que guardarlas. Pues normalmente las asesores las tenemos todo guardado.
En este caso, Serveco Asesores, porque hemos tenido a Rocío Pérez, abogada en el Departamento Fiscal, que nos ha arrojado luz a algunos asuntos relacionados con esa declaración de la renta, que a veces, cuando uno se pone frente a ella, ¿verdad, amigo oyente?, es como un examen de... Yo, que no me gustan las matemáticas, pongo este ejemplo, un examen de matemáticas que no sabes por dónde resolver las diferentes incógnitas y variantes y derivadas. Muchísimas gracias, de verdad, hemos aprendido mucho.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, pues ya lo han oído. A la hora de hacer la declaración de la renta, lo mejor es contar con un especialista, sobre todo si hay muchas cosas que desgravar. Y nosotros lo que vamos a hacer sin especialista es acercarnos hasta Alcantarilla, porque allí se celebra el Día de lo que es el entorno del mundo gitano. Nos lo va a contar todo el Día del Pueblo Gitano. Nos lo va a contar todo nuestra querida compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos contando todo lo que pasa, todo lo que hacen y cómo siguen creciendo. Hoy, lunes 8 de abril, es el Día del Pueblo Gitano en Alcantarilla. Se hacen talleres, juegos y un stand informativo para celebrar esta conmemoración. Alcantarilla, como decimos, va a tener un montón de actividades desde las 10 que comenzaron hasta aproximadamente la 1. Han estado en la Plaza de la Constitución, la celebración, en este caso, de ese Día del Pueblo Gitano. La concejal de Bienestar Social, Familia y Mujer, Raquel de la Paz, ha explicado que en Alcantarilla llevan conmemorando este día desde 2021 con el objetivo de respaldar la cultura gitana, darla a conocer y luchar contra la discriminación. Además, los alumnos, Pedro, de sexto de primaria de los centros educativos Nuestra Señora de la Asunción y San José Obrero participan en actividades y juegos como las sillas cooperativas, la bandera del pueblo gitano y el círculo de los prejuicios para fomentar la cohesión de grupo, prevenir conflictos y también, una cosa que tendríamos que hacer todos en todos los sentidos, que es mejorar la convivencia. La concejal también añadía que en Alcantarilla las actividades de fomento de la cultura gitana no se limitan a hoy, sino que a lo largo de todo el año tienen talleres de promoción educativa para incentivar que los menores finalicen los estudios obligatorios, acciones de desarrollo comunitario y un espacio abierto para fomentar la cohesión de grupo y compartir necesidades. Así que celebración que hay hoy en Alcantarilla. Felicidades a todos y Alcantarilla que sigue creciendo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...41 minutos pasan de las 12... En directo tenemos además con nosotros ahora a dos alumnas del Colegio Jesús María, porque el sábado va a haber una carrera solidaria y vamos a hablar de ella. Tenemos a Delia Carrillo y a Paola Martínez. Muchas gracias por venir a las dos. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias.
Bueno, una marcha solidaria cuyos fondos van a ir destinados a una tribu que hay en la India, la tribu Tilinga, que además lo está pasando bastante mal. Cualquiera de las dos me puede responder por qué este año a la tribu Tilinga. ¿Por qué habéis pensado en ello?
Pues cada año vamos a por una zona del mundo que lo necesite, y este año hemos ido a por la tribu de Tilinga, ayudarles en ropa de abrigo, ayuda a viudas, a becas escolares, y todo el dinero que recaudemos va a ir para ellos.
He dicho yo que el sábado es esa carrera. ¿A qué hora es?
Bueno, la carrera va a ser de 12 a 1, pero recordamos que, bueno, a partir de las 11 vamos a estar haciendo actividades ahí en Alfonso X, así que a partir de las 11 hay que estar allí.
¿Cómo puede participar el oyente? Porque creo que es a través de una pañoleta, ¿no?
Sí, la persona puede comprar la papeleta a lo largo de esta semana en la caseta, que va a estar de 5 a 8, y compra esa papeleta, o sea, esa pañoleta, por 3 euros... Y ya directamente ese día va con la pañoleta y corre con la pañoleta en la mano.
¿Recordamos cuándo, de qué horario está, en qué horario está abierta esa caseta?
Esa caseta está de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde, y el sábado también va a estar el día de la carrera. Y podéis comprar merchandising.
Y la pañoleta, que es muy importante, perfecto. Algo importante también, el itinerario. ¿Cuál va la salida? Evidentemente es desde el Colegio Jesús María, pero bueno, el itinerario...
Bueno, sí, la carrera sale de la puerta del Colegio de Jesús María, en Alfonso X, y simplemente es ir hacia la estatua de Alfonso X y volver.
Y o sea, que la puede llevar a cabo cualquiera, ¿no? Sí, no necesitamos estar en forma.
No, se puede hacer andando, corriendo, como quieran.
Quería preguntaros, ¿cuánto calculáis que se pueda sacar? Porque yo voy a animar a todo el mundo a que compre esa pañoleta, pero por otras experiencias, porque vosotros además hacéis muchísimas carreras solidarias, ¿de media cuánto dinero sacáis, más o menos?
Solemos sacar entre 20.000, 24.000.
Madre mía, bien, bien.
Sí, solemos abarcar bastante dinero, por eso necesitamos mucha participación, mucha ayuda, porque cuanto más dinero, mejor.
Hombre, eso está claro. Recordamos entonces algo fundamental. 12 del mediodía sale el sábado que viene esa carrera solidaria desde el Colegio Jesús María. Usted puede estar, como ha dicho Delia y como ha dicho también Paola, a las 11, porque va a haber actividades para los más pequeños, para los más mayores, disfrutando. Y lo más importante, esa pañoleta, que no cuesta nada, son 3 euros, eso es un refresco y una marinera, incluso menos, pues por favor, que lo hagan para esta gente. Termino, pero recordando algo importante. Tribu Tilinga, me figuro que habéis visto fotografías, os habéis informado, vídeos de lo mal que lo están pasando. ¿En qué zona de la India están?
Están normalmente por el noroeste de la India. Uh-huh. Lo están pasando bastante mal. De hecho, la Fundación Juntos Mejor, que es con la que colaboramos, nos manda fotografías, y por eso hemos decidido también ir este año a por ellos.
Pues a ver si recaudas más de 20.000, 25.000 euros.
Sí, ojalá.
Ahí está ese mensaje. Muchísimas gracias. Nosotros, conforme se acerque la fecha, también seguiremos hablando de ello. Y gracias por estar aquí en la cadena COPE. Ojalá que todo vaya muy bien.
Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Nosotros hablamos ahora enseguida, en unos segundos, de otra iniciativa que también a mí me ha llamado la atención y que yo quiero que usted la conozca, amigo oyente. Y es que miembros del Grupo de Exploración Subacuática de Cartagena sumergen a jóvenes con autismo en piscinas para, sobre todo, adentrarse en la aventura del buceo. Es una terapia maravillosa y tengo al otro lado del teléfono precisamente a José Soto, que es presidente de este grupo, de esta asociación. Lo primero, saludarle. Señor Soto, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Encantado de recibirte.
Bueno, encantados nosotros. ¿Cómo surgió esta idea? Porque a mí me parece muy atractivo.
Bueno, pues el GES se fundó en el 2021 y ya nos llamaba la atención este tipo de actividades. Pero en el 2022, cuando nos concienciamos de verdad y empezamos un proyecto para buceo con personas con algún tipo de limitación, no solo como con autismo, con cualquier tipo de limitación. Se desarrolla, se pone en funcionamiento, pero el espíritu de este proyecto no es hacer una actividad puntual, sino hacerla durante todo el año. Esto quiere decir que lo que buscamos es tener una verdadera comunidad de buceo con personas con algún tipo de discapacidad y que se vuelva a su hobby. Y nosotros, pues, hacemos de puente entre esa persona y la actividad subacuática.
Tengo entendido que los grupos pueden ser de 15 jóvenes, ¿no? Y sobre todo se hacen lo que se llama el bautizo también, ¿eh? Y además esto les reporta muchísimo beneficio, ¿verdad? ¿Cómo salen esos chavales una vez que han hecho esta experiencia?
Bueno, salen maravillados. Sí, el problema no lo tienen los chavales, lo tienen los padres, que muchos tienen miedo. Oye, ¿y si mi hijo, y si les pasa algo? Está todo súper controlado. Todos los instructores o acompañantes están titulados con el seguro. O sea, hay cero riesgo porque en una primera fase se hace en piscina. Pues se han maravillado. ¿Quieren repetir? Después, cuando se hace la primera fase, en la cual hacemos el bautizo, se hacen cursos a acompañantes, porque depende de la discapacidad que tenga, tienes que ser atendido por un acompañante. Y después también hacemos instructores. La segunda fase es realizar el curso al discapacitado. Uh-huh. Como antes hemos dicho, para crear un grupo de buceo en los cuales esté dirigido esta actividad.
Por cierto, que se realiza, decimos, en la piscina del Palacio de Deportes de Cartagena. Tres instructores de buceo adaptados son los que están allí controlando, lógicamente, a estos chicos. Y yo, José Soto, quería, sobre todo fundamental, la gente que nos escucha, que tiene un hijo con autismo y que está en esa zona o que quiere participar, ¿qué puede hacer en un minuto? Cuéntanoslo.
Pues mira, se pone en contacto con nosotros a través de un email, buceadoresges@gmail.com, y solicita participar en nuestras actividades. Y con mucho gusto le damos todos los detalles. Este proyecto es altruista, o sea que no tiene coste para nadie, ni para la familia, ni para los chavales. En la segunda fase, pues, hay unos trámites para el curso, quien lo pueda realizar y a disfrutar, que eso es de lo que se trata.
Totalmente de acuerdo. Yo invito a todos los padres que nos escuchan con algún hijo que tenga autismo a que de verdad se pongan en contacto con vosotros, porque me consta muchísimo que esa terapia y esa actividad les ayuda muchísimo luego en el día a día, una vez que salen de la piscina
muchísimo,
y descubren. Que no tengan miedo los padres, tal vez sea ese el mensaje, ¿verdad? Porque están en buenas manos.
Claro, pero hay mucho beneficio físico, mejora las capacidades perceptivas. Evita el sedentarismo, que muchas personas de este tipo no hacen nada si no se les invita a ello. Mejora la autoestima, conoce sus límites, la memoria, porque tienes que hacer ejercicios repetitivos, entonces eso lo interioriza. Fomenta mucho las relaciones interpersonales.
Sí.
Una actividad, bueno...
El segundo, dime los segundos.
Genera la integración y una sensación de independencia para estos chicos.
Pues enhorabuena, de verdad, a este grupo de exploración subacuática de Cartagena, porque es una auténtica maravilla lo que estáis haciendo. José Soto, gracias. De verdad.
A vosotros siempre.
Gracias. Llegamos a la 1:10. Sigues escuchando La Mañana de la Cadena COPE, la mejor compañía. Y estos minutos vamos a hablar de uno de los asuntos que, bueno, anunciábamos al principio, uno de los asuntos que es tertulia en bares, en restaurantes, en oficinas de trabajo, en casa, la calima. La calima, el calor y sobre todo esas partículas que están en suspensión, ojo, porque Lorca, por ejemplo, esta mañana está siendo la población más afectada aquí en la región. Ayer era la zona de la Aljorra, bueno, y queremos saber si realmente esto es muy perjudicial, no ya para las personas crónicas o que tienen alergias, sino en general para cualquier persona sana. Y para ello tengo a un neumólogo como es Javier Pérez, que nos atiende muy amablemente. Señor Pérez, lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, trabajando que me pilláis, pero con esa cantidad de pacientes que, como estás diciendo, estos días estamos teniendo por culpa de esta calima.
La primera pregunta, ¿cómo afecta realmente a una persona? Yo, por ejemplo, soy alérgico a los ácaros, habrá gente que me escuche, al polen, etcétera. ¿Cómo le afecta? ¿Sale a la calle y qué es lo que nota? Porque hay mucha gente que dice que hasta lloran los ojos.
Hombre, a nivel de todas las superficies del cuerpo que son mucosas y están en contacto con el ambiente, pues van a tener problemas de irritación e inflamación. Y eso que me comentas tú, te lo traduzco a los pulmones o exactamente a tus bronquios, pues tus bronquios son unos bronquios que se comportan como un asmático, es decir, se inflaman ante una agresión. En este caso, tu agresión normal son los ácaros del polvo, pero una agresión que tenemos estos días, pues esas partículas en suspensión que van a producir esa inflamación bronquial y que tú vas a percibir como falta de aire, como tos, como quizás aumento de moco en tu árbol bronquial. Más o menos esos síntomas que has podido tener alguna vez con los ácaros del polvo, pues lo vas a tener estos días con el polvo en suspensión.
Hemos hablado un poco de nariz y de ojos también. Figuro que la gente que tiene su asma y demás, bueno, pues el pulmón le va a afectar notabilísimamente, ¿no?, este polvo.
Sí, claro. Como te he comentado, este polvo lo que va a producir es una inflamación bronquial en todas estas personas que son asmáticas o que tienen más facilidad a inflamación de los bronquios ante una agresión, y eso se va a traducir en eso, en episodios de tos seca, en episodios de falta de aire y en episodios de secreción bronquial, que les va a hacer una sensación bastante incómoda estos días.
Tema deporte, señor Pérez, el deportista que nos oye, ¿tiene que salir estos días a la calle? ¿Le va a afectar notablemente? ¿Mejor que se quede en casa?
Vamos a ver, si eres un deportista sano, pues tu rendimiento estos días va a bajar. Ahora que estamos, por ejemplo, en Cartagena, pendiente de la Ruta de las Fortalezas, supongo que la gente hará caso omiso a que intente no hacer deporte estos días, que hay polvo en suspensión. Entonces, la gente sana me va a costar mucho convencerla para que no haga las últimas tiradas largas por el monte a ver si gana unos minutos o unos segundos en la prueba del sábado, tenlo claro. Mi recomendación, si estos días podemos estar 2, 3 o 4 días sin hacer deporte en exterior, pues mejor. Si soy un deportista de élite y necesito irremediablemente hacer deporte, pues nada, puedes hacerlo, intenta en los momentos del día donde haya menos polvo en suspensión y ya está, pero debemos intentar evitar hacer deporte intenso estos días, claro.
Y ya prácticamente la penúltima. Hemos hecho una encuesta en la calle y había alguna persona que me decía que lo recomendable es salir con mascarilla. Yo creo que va también en la línea acertada, ¿no? Y volver otra vez a la mascarilla por lo menos estos días.
Uf, yo ahí tengo que contradecir. Nos estamos pasando un poquito. O sea, realmente si yo soy un paciente con una enfermedad respiratoria grave, grave es que mi sistema respiratorio está muy, muy, muy justo o incluso requiero de oxígeno y salgo a la calle, me puedo poner mascarilla. Para una población normal, incluso aunque sea asmático, puedes salir a la calle, que la inflamación bronquial que te va a producir, pues bueno, va a tener un poco de percepción, pero no va a empeorar el pronóstico de tu enfermedad. Pero siempre la última palabra la tenemos cada uno individualmente. Si la gente se siente más segura o más cómoda estos días con mascarilla, pues yo perfecto y les digo que muy bien. Pero no podemos dar esta alarma social, que es el momento de salir con mascarilla por la contaminación del aire en suspensión, del polvo subsahariano o de donde venga, porque no va a tener una afectación tan, tan grave para hacer nuestra actividad normal en la calle.
Y ya prácticamente la última, si notamos el más mínimo síntoma, lo mejor es ir a un especialista, no automedicarnos, ¿no?, con antihistamínicos, etcétera, etcétera. Sobre todo si notamos gravedad, picor de ojos fuerte, falta de respiración, etcétera.
Sí, quizá el picor de ojos sí se puede autotratar con algún antihistamínico, no habría problema porque realmente la repercusión es muy leve. Pero si notamos una presión torácica, una tos incoercible, una falta de aire importante, pues lo ideal rápidamente es acudir al especialista porque al final deberemos comenzar con tratamiento específico y con inhaladores. Pero claro, la gente parece que tiene un Ventolin en su casa, que es de su hijo y está medio caducado, y ya que mi hijo se lo enchufo, pues yo también me lo pongo. Pues no, eso es totalmente, realmente incongruente. Debemos acudir porque hay medicaciones de última generación y debemos adaptar cada medicación y cada, sobre todo cada dosis de medicación a cada paciente según sus síntomas y según su inflamación bronquial. Así que sí, por favor, automedicarse con los inhaladores y corticoides de tus hijos no es una buena idea.
No es ninguna buena idea. Y ya me ha comentado al principio, además, que está teniendo bastantes pacientes. O sea, que se está notando desde hace algunos días, que esto no es una broma, vamos.
Sí, no. Entre el cambio de temperatura de hace la semana pasada en Semana Santa, más el polvo subsahariano, pues imagínate cómo tenemos las consultas de neumología. Somos el especialista de moda de los últimos, ya no semanas, sino años.
Y esta sí que es una curiosidad personal. ¿El perfil de la persona que acude qué suele ser? Porque muchos pensamos ahora mismo, el oyente de COPE, hombre, eso seguro que afecta más a la gente mayor, o a lo mejor a los muy pequeñitos. Yo creo que eso es una equivocación, ¿no? Habrá gente de todo tipo. La edad media también tiene sus alergias.
No, que va. Realmente el que más síntomas tiene es el joven, pero es el que aguanta y esta tos ya se me quitará y será porque tengo lo que es o que tengo lo otro y no acude a las consultas. Pero el que más está afectado es la gente joven. ¿Por qué? Porque esa gente joven, ese bronquio, es mucho más reactivo. Al ser un bronquio más joven, tiene más fuerza para inflamarse y para desinflamarse. Son los que más síntomas tienen, pero son los que menos acuden a la consulta porque creen que pueden aguantar. Y cuando ya acuden, vienen ya muy, muy, muy justitos, la verdad.
Pues por favor, el mensaje, acudan en cuanto tengan el mínimo síntoma a una consulta de un neumólogo o alergólogo. Javier Pérez, muchísimas gracias por arrojar luz y por esos consejos de prevención y de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, sobre todo estos días en que tenemos esa calima encima de nosotros que viene de África, ese polvo subsahariano. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.
Igualmente. Bueno, pues ya lo saben, amigos oyentes, paciencia y a ver si pasa, lógicamente, esta calima. Nosotros seguimos, hacemos un alto del camino.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En HJL llevamos 20 años transformando el metal. Somos especialistas en corte láser de chapa y corte láser de tubo. Fabricamos productos para maquinaria agrícola, mobiliario interior y urbano, sector energético, alimentación o equipamiento comercial. Si busca calidad para sus proyectos metálicos, llámenos y descubra todo lo que HJL puede hacer por su empresa. HJL. Estamos en el Polígono Industrial Oeste de Alcantarilla y en hjl.es.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968 47 64 90. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una y les tengo que contar una buena noticia, y es que las obras de restauración de la fachada principal de la Catedral de Murcia están avanzando a muy buen ritmo y ya se encuentran, tras más de 6 meses de trabajo, a medio camino de su finalización. La empresa que se encarga de la ejecución de dichos trabajos ha dicho que, si todo va bien, esta restauración estará finalizada a mediados del mes de septiembre. Va a quedar un imafronte barroco bonito, no, lo siguiente, precioso. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos aquí todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hasta el pasado 7 de agosto, poca gente, la verdad, que conocía a Daniel Sancho. Un joven de 30 años, criado a la sombra de la fama de sus padres, los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. Poco se conocía de él más allá de sus pinitos como cocinero en su canal de YouTube.
Muy buenas, disfrutones. ¿Cómo estamos? Vamos a hacer hoy un arroz con almejas espectacular, con 7 ingredientes que tengo aquí. Vamos a hacer un arroz en 25 minutitos de otro nivel. Almejas, arroz, ajo, guindilla, cebolleta, perejil.
Pero todo cambió el pasado 7 de agosto. Fue detenido por la policía tailandesa, acusado de matar y descuartizar a un cirujano colombiano de 45 años llamado Edwin Arrieta. A partir de ahí ya habrás escuchado de todo, porque la investigación prácticamente fue retransmitida en directo con escenas además de lo más surrealistas. Con este material, esta madrugada hora española, arranca allí en Tailandia el juicio, que puede extenderse hasta principios del mes de mayo. La policía tailandesa acusa a Daniel Sancho de homicidio con premeditación, ocultación del cuerpo tras el descuartizamiento y destrucción también de documentación de la víctima. La defensa tratará de argumentar que Daniel mató al doctor Arrieta en defensa propia. Aparte de su perfil mediático, que lo tiene, y al margen de todo el morbo que suscita la investigación por el tipo de asesinato y la relación de los implicados, lo cierto es que se trata de un ciudadano español que se enfrenta a cargos muy graves que pueden acabar con una sentencia a muerte. La clave está en que sus abogados puedan demostrar que Daniel Sancho cometió el crimen sin planearlo y sin premeditación. Esta es la clave que puede marcar la diferencia entre una sentencia a pena de muerte y una sentencia a cadena perpetua, los dos escenarios más probables. Y demostrar esto no es fácil, porque las pruebas contra Daniel contemplan la compra de cuchillos o sierras antes precisamente de cometer el crimen. La defensa intentará demostrar que no adquirió ese material con la idea de matar a Edwin Arrieta. Daniel Sancho contará con un traductor y podría testificar al final del juicio. El panorama que tiene es complicado, es bastante complicado para él. Si resultara condenado a pena de muerte, todavía podría jugar una última carta, la de pedir el perdón real. Hay antecedentes, al menos dos. El más llamativo y parecido es el caso de Artur Segarra, quien fue condenado a la pena capital en el año 2019 por asesinar y descuartizar, también allí en Tailandia, a David Bernat, un empresario español. En este caso, el perdón del rey acabó en cadena perpetua. Una sentencia de prisión permanente salvaría la vida de Daniel, pero podría implicar que cumpliera condena en una cárcel de máxima seguridad tailandesa. Te puedes imaginar que tampoco es un destino agradable. El tercer escenario pasaría por la absolución. Si se consigue demostrar que Daniel Sancho actuó en defensa propia, más o menos en un mes acabará el juicio. La sentencia podría conocerse hacia el mes de junio. Están pasando más cosas que debes conocer, más cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por aquí seguimos con el lío patrio. La Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado debate este lunes sobre la ley de amnistía al procés. Lo hace sin la intervención de ningún miembro del gobierno, pero sí de 6 presidentes autonómicos del Partido Popular y también el de la Generalitat de Cataluña en funciones, Pere Aragonès. Este ha asegurado que si la amnistía es posible, también lo será el referéndum de autodeterminación. Precisamente el Supremo cita a declarar el próximo 17 de junio de manera voluntaria y por videoconferencia al fugado Carles Puigdemont en la causa abierta por terrorismo en el caso Tsunami Democratic. Y tremendo accidente de tráfico el que ha ocurrido la pasada medianoche en la provincia de Castellón. Una furgoneta se ha estrellado contra una casa en la localidad de Jérica. 2 personas han muerto y otras 3 han resultado heridas. Entre las últimas hay un niño de tan solo 2 años. Y tras 5 años de preparación, la Santa Sede ha hecho público el documento Dignitas Infinita, el dicasterio para la doctrina de la fe, con el que nos invita a considerar la dignidad humana en todas sus etapas y circunstancias. Es un texto en el que se profundiza en las preocupaciones del Papa Francisco de la última década, tales como el aborto, la eutanasia o el cambio de sexo.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Manchester City pendiente de recuperar jugadores para el partido frente al Real Madrid.
Mañana comienzan los cuartos de final. El Real Madrid va a recibir al Manchester City. El conjunto blanco solo tiene las bajas de Courtois y de Alaba. A esta hora entrena el Manchester City en su ciudad deportiva y estamos pendientes, por ejemplo, de saber si recupera a Walker, que es el hombre encargado de cubrir a Vinicius Melchor Ruiz.
Sí, son muchas las dudas que tiene Pep Guardiola, que tras ese último entrenamiento, como dices, de la lista de convocados, Walker es la principal duda que tiene, ya que es el que mejor ha parado a Vinicius. Lleva 16 días en el dique seco. Otra duda es la del defensa croata Guardiol, que se retiró en el último partido con problemas físicos, pero que parece que sí va a llegar. Más difícil lo tiene el defensa neerlandés Ake, y el que parece que va a volver a la portería es el brasileño Ederson, a pesar de que Stefan Ortega ha estado bien en su ausencia.
La duda en el Real Madrid es el acompañante de Rüdiger. Le acaban de preguntar al alemán.
Para mí es difícil hablar de mí mismo como un líder. Simplemente trato de hacer mi trabajo. Cualquiera de los dos que tenga a mi lado es decisión del entrenador. He jugado bien con Nacho, porque Nacho es un jugador muy experimentado. Es además un jugador muy importante para nosotros. Es nuestro capitán. Tchouaméni ha hecho un gran trabajo. He leído una estadística, además, que juntos no hemos perdido ningún partido. Como digo, es decisión del entrenador, a mí me da igual.
El miércoles el Barcelona en París, el Atlético va a recibir al Dortmund, al Barcelona le va a arbitrar el inglés Anthony Taylor y al Atlético de Madrid el italiano Marco Guida.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora mismo, en los próximos minutos, de ciberataques, porque muchos de ellos se están produciendo a instituciones incluso públicas, no solamente a personas privadas. El último caso, Ayuntamiento de Torre Pacheco, hay que tener mucho ojo, ¿eh? Y para hablar de ello, cómo prevenirlo al menos, o cómo denunciarlo, tenemos a Jesús Pareja, que forma parte del equipo de investigación tecnológico dentro de la unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil aquí en nuestra región. ¿Qué tal estamos, señor Pareja? Muy buenas.
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, hablamos de esos ciberataques, ya digo que hablamos incluso de los propios ayuntamientos. Esto, ¿cómo se puede prevenir? Es muy fácil decirlo, debemos intentar prevenir. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro sistema informático? Porque claro, un ciberataque nos perjudica a todos y a esas instituciones más, porque tienen muchos datos y la seguridad está bajo sospecha, ¿no?
Así es. Vamos a ver, esto es difícil y fácil a la vez. Es un poco complicado. En cuanto, si hablamos a seguridad que tenemos que tener, pues lo básico es pues tener nuestros antivirus, nuestros cortafuegos, todo actualizado. Y a partir de ahí, de tener nosotros lo que es el sistema actualizado y securizado, pues hay que tener ciertas medidas de control y seguridad que no debemos hacer. Por ejemplo, cuando recibimos correos electrónicos que no conocemos el emisor del mismo, pues no hay que descargarse esos archivos, no hay que cliquear en ellos para abrirlos. ¿Por qué? Porque eso puede ser la puerta de entrada de algún virus, malware o cualquier otro bichito que podemos decir nosotros que se nos instala dentro del ordenador. Y a partir de ahí empiezan a tener el control y acceso a nuestros sistemas. Uh-huh. ¿Más seguridad que podemos tener? Pues siempre es recomendable hacer una copia de seguridad, pero siempre que la copia de seguridad de nuestro sistema no esté conectada al propio sistema nuestro. ¿Por qué? Porque si acceden a nuestro sistema y yo tengo conectada la copia de seguridad a mi sistema, pues van a acceder también a la copia de seguridad. Por lo tanto, es recomendable que la copia de seguridad nunca esté conectada directamente, que solo se conecte para hacer la copia de seguridad.
Sí.
Y en el tema de que ha comentado antes en relación a los hechos que han sucedido anteriormente,
sí,
pues siempre hay que tener mucho cuidado en verificar doblemente cuando se produzcan, cuando se nos pida, da igual organismo o empresa, que se pida, por ejemplo, para hacer pagos, que se cambie el número de cuenta y todo eso que viene de correos que no verificamos. Entonces lo que hay que hacer es verificar con nuestro proveedor o persona que lo está solicitando antes de realizar el cambio de cuenta también.
Eso es muy importante. Sí,
eso es muy importante, la doble verificación. Porque aunque tenga una apariencia de que nuestro proveedor o persona de enlace, pues puede ser que en realidad no lo sea. Y es que hayan accedido a nuestro sistema, hayan obtenido esos datos y a partir de ahí generan lo que es el engaño.
Claro. Yo quería preguntarle también, un poquito hemos hablado de la prevención. Una vez que ocurre, ¿qué se puede hacer? Sobre todo hablamos, por ejemplo, de instituciones como el Ayuntamiento de Torrepacheco, ha sido el último, han sido otros también ayuntamientos con anterioridad también afectados por estos ciberataques. ¿Qué pueden hacer? ¿Dónde se denuncia esto?
Vamos a ver, denunciar es fácil, pues ante las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahí hay que realizar la primera denuncia inicial. Y luego, en relación qué tipo de ataque haya sucedido, pues hay que hacer unas cosas u otras. Por ejemplo, si es un ataque con un ransomware. El ransomware es, digamos, que es el malware que encripta archivos, o sea, digamos que los que realizan el ciberataque se introducen en nuestro sistema y eligen ciertos archivos nuestros y los encriptan, que también pueden encriptar el sistema completo. Pero bueno, digamos que encriptan ciertos ciberarchivos que ellos creen que son de nuestro interés. Y entonces se van a poner en contacto con nosotros, pues se paga a través de criptomonedas, nos van a pedir el dinero. Entonces, si van a pedir que se pague a través de criptomonedas. Nosotros, recomendaciones de Guardia Civil, efectuar el pago nunca. La Guardia Civil siempre dice que nunca hay que, porque le estamos pagando a ciberdelincuentes. Pero bueno, eso sería lo primero. Lo segundo, pues ¿qué hay que hacer? Pues con los archivos encriptados que tenemos, pues tenemos que mandar una prueba a INCIBE e INCIBE ya nos valorará si se puede desencriptar o no se puede desencriptar, porque depende de lo actual que sea el ransomware. Uh-huh. Entonces, si ya lleva tiempo en el mercado, pues lo mismo podemos desencriptarlo, y si es de última tecnología como el que dice, pues nos va a costar más, nos va a llevar más tiempo. Pero bueno, funcionamos así en el tema de los malware. En el tema de las estafas a través de Internet, pues es diferente. Se pone denuncia en Guardia Civil, se deriva esa denuncia inicial a la unidad que vaya a instruir, bien sean los equipos arrobas, que son las nuevas unidades que se han creado para este tipo de investigaciones, o a el EDITE, que somos nosotros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, cuando son cosas ya de mayor envergadura.
Claro.
Y entonces ya nosotros realizamos las investigaciones pertinentes.
Decía yo, para terminar, hablado del equipo arroba y 6 en nuestra región, lógicamente, y bueno, pues están haciendo esa labor importantísima relacionada con esos ciberataques que pueden afectar, ojo, no solo a instituciones como el Ayuntamiento de Torrepacheco, sino también a cualquiera de ustedes que nos están escuchando. Mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con datos personales de cuentas bancarias, también, por supuesto, relacionados con nuestras nóminas, etcétera. Todo eso, por favor, no se da. Y lo que decía el señor Pareja, hacer siempre una copia de seguridad para tenerla. Yo le agradezco que haya estado en la mañana de la cadena COPE y, sobre todo, enhorabuena a esos equipos arroba de la Guardia Civil, de verdad, por la labor que están haciendo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ustedes y aquí estamos para lo que necesiten.
Me consta. Un abrazo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Catorce minutos pasan de la 1 y hablamos de trabajo, porque muchos de ustedes que tienen hijos seguro que los tienen en la universidad. Pues bien, hay trabajos que no son universitarios y que evidentemente están muy demandados y falta mano de obra aquí en nuestra región. Estoy bien pensando, por ejemplo, en fresadores, mecánicos, tornadores, bueno, un montón de puestos de trabajo que se obtienen a través también de los cursos de formación profesional y que a veces no se acude a ellos, se tira más de lo que es la propia universidad. Pues bien, la Federación Regional de Empresarios del Metal también está trabajando en incentivar ese tipo de empleos que además tienen un valor añadido importante. Nuestra querida compañera Paloma Garrido nos habla de ello además con protagonista. Paloma.
Hoy les damos a conocer un sector que tiene un papel muy importante en la actividad económica de la región de Murcia, ya que supone más de un 10% del total del tejido empresarial murciano. Además, necesita de más trabajadores. Les hablamos del sector del metal. Andrés Sánchez, secretario general de FREM, la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia. Buenos días.
Hola, Paloma. Buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Y nosotros de tenerla aquí con nosotros para que nos cuente un poquito cuál es la situación del sector del metal en la comunidad. Un sector que, como decíamos, tiene mucha relevancia aquí en la región de Murcia.
Sí, bueno, pues de salud y de buena salud y de ir creciendo. De hecho, los datos que tenemos del año 2023 son muy positivos, son positivos, vamos a dejarlo en positivos. Uh-huh. Siempre hay que tener un carácter prudente desde el punto de vista económico. Se ha crecido tanto en empleo como en producción. Entonces, pues tenemos 1.200 más empleados en el sector del metal y hemos crecido pues el 1,2 en empleo.
Hay más.
El 2,1, perdón, en empleo.
¿Cuántas empresas dedicadas al metal hay en la región de Murcia y con cuántos empleados contamos en total?
Sí, en la región de Murcia tenemos 9.000 empresas, todas ellas relacionadas con el sector del metal y representan a más de 30.000 trabajadores en la región de Murcia.
Andrés, aparte de ese crecimiento de número de empleados, aún así hay falta de trabajadores cualificados.
Sí, nosotros estimamos en 3.000 trabajadores cualificados y formados. Ahora todas las empresas con la nueva revolución industrial y tecnológica que estamos enfrentándonos a ella, las empresas requieren trabajadores formados. Nosotros estimamos por los continuos contactos con las empresas y con el Servicio de Empleo y Formación, estimamos en 3.000 trabajadores en el sector del metal.
¿Cuál es el perfil de esos trabajadores que buscan las empresas?
En diferentes sectores, ¿no? O sea, el sector del metal está dividido en cuatro diferentes y destacan el número de empleados que se necesitan en energías renovables, en soldadura, en mantenimiento industrial electromecánico, en mecánica y ajuste de electrónica de vehículos de turismo. Es decir, en general, todos los sectores del metal necesitan trabajadores cualificados. Pero sí es verdad, como he dicho anteriormente, pues que hay algunos que, evidentemente, para seguir manteniendo la producción, incluso aumentarla, porque así lo está pidiendo el mercado tanto exterior como interior, pues que necesitaríamos ese número de trabajadores cualificados.
Por otra parte, Andrés, hay un problema, y esto lo vemos muy a menudo en otros sectores, no solo en el del metal, y es esa dificultad a la hora de retener el talento.
Sí, es evidente que estamos sufriendo, no solamente en el sector del metal, uh-huh. Es una cuestión cultural. Las apuestas, pues hay que apostar por incrementar las tecnologías dentro de las empresas. Para ello estamos trabajando en la oficina de Acelera PyME e intentar crear esa cultura de que la tecnología no es ya es una necesidad, ya hay que competir con el resto del mundo. Y por otro lado, pues con salarios, ¿no? Evidentemente con un empleo estable, y eso pues el sector del metal desde hacía muchos años apostó por tener un convenio colectivo que está por encima de la media nacional en el sector del metal, y en concreto en la región de Murcia es uno de los salarios o convenios donde tiene unos salarios muy por encima de la media en la región de Murcia. Esas son, pienso, que las dos claves, ¿no? Aparte, que no hay que olvidar que ahora hay que trabajar en otras cuestiones medioambientales, responsabilidad social corporativa, etcétera, etcétera, que al nuevo trabajador pues le motiva tanto como un empleo estable, como un salario.
Además, Andrés, en la FREMA apostáis por formar a los ciudadanos de la región de Murcia en este sector. Contáis, de hecho, con una amplia oferta de formación. ¿Cuántos alumnos espera que pasen este año por el centro?
Nosotros calculamos, y ya venimos teniendo esta cifra de alumnos en nuestro centro de formación de Murcia, más de 4.000 alumnos. De hecho, el año pasado alcanzamos la cifra de 5.000. Y esperemos, porque ahí tenemos puestas todas las ilusiones y contamos con la ayuda de la Administración, que este número de trabajadores se amplían a corto plazo, en los próximos meses o años, mejor dicho, 25-26, donde ya la semana pasada lo comunicó el Ayuntamiento de Cartagena, que tenemos un proyecto muy bonito,
sí,
para hacer grande la región de Murcia, como es el Centro de Formación en Cartagena, en Los Camachos.
También hay que destacar, Andrés, que este es un sector que tradicionalmente ha sido muy masculino, ¿no?, muy de hombres, y por ello desde la Federación hacéis campañas para que las mujeres pues también se animen a formar parte del mundo del metal.
Sí, hacemos campaña y de hecho estamos teniendo resultados. No todos los que nos gustaría, pero sí es verdad que cada vez tenemos más alumnas y empresarias, posteriores empresarias, en el sector del metal, ¿no? Y además alumnas que demuestran, igual que los hombres, tener una capacidad para el sector del metal. Hacemos campañas publicitarias, incluso pues vídeos ahora en las redes sociales, y afortunadamente la mujer ya mira con otros ojos el sector del metal.
Sí.
Algo más que efectivamente ellas entienden que hay grandes capacidades para poder desarrollar en este sector. Y evidentemente las empresas encantadas, y además que muchas empresas me piden trabajadoras del sector del metal.
Claro.
Y oye, Andrés, o los profesores o al director de formación, pues mujeres que se hayan formado aquí en nuestras instalaciones.
Que también hay un huequito para ellas. Andrés, ¿dónde se puede informar aquel chico, aquella chica que quiera formar parte del mundo del metal?
Viene el número de teléfono 968-93-1500 o en nuestra página web, frem.es. Pero bueno, estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. Es decir, que poniendo en internet FREM le aparecen cualquier información y ponerse en contacto con nosotros.
Es sencillo, pues nos quedamos con ese faltan más profesionales dentro de este mundo del metal, un sector muy importante, como decíamos, en la región de Murcia. Andrés Sánchez, secretario general de FREM, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Paloma.
Pues gracias a los dos, Paloma, Andrés. Evidentemente un sector con muchísimo futuro para la gente joven, la gente más joven. Y nosotros nos acercamos precisamente a esas personas vulnerables que ahora mismo, pues a lo mejor, piensan que no tienen ningún futuro. Pues bien, la Huertecica celebra sus 40 años ayudando a este tipo de colectivos. ¿Y con quién ha estado ellos? ¿Con quién ha estado con ellos? Pues nuestra querida compañera Maite Fernández nos cuenta todas sus actividades. Maite.
No se cumplen 40 años todos los días, y no estamos hablando de una crisis de los 40, que yo creo que ahora ya la gente no coge crisis. Cuando se habla de una institución y de una institución que ha ayudado a muchísima gente, bueno, pues 40 años se tienen que celebrar por todo lo alto. Es el caso del colectivo La Huertecica, que va a celebrar este próximo viernes ese acto de celebración del 40 aniversario. Vamos a ver cómo va a ser, sobre todo pues el sentido que tiene celebrar esos 40 años, porque ellos ayudan en muchísimas vías. Vamos a hablar con uno de los miembros del equipo de gestión de La Huertecica, que es Juana Sánchez. Juana, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Sí. Oye, como digo, aquí no hay crisis ninguna. Con más ganas y con más pilas cargadas, celebramos los 40 y seguimos a por otros 40.
Eso es. Estamos muy contentos en la entidad porque, bueno, pues podemos celebrar 40 años, como tú estabas diciendo, ¿no?, de invertir en personas, que es el problema, ¿verdad?, de poder dar oportunidad a muchas personas y a sus familias, pues a mejorar su calidad de vida, ¿no?, a mejorar su realidad.
Que además, trabajáis con colectivos en riesgo de exclusión social, luego hablaremos porque, bueno, pues desde las drogodependencias, la posibilidad de incorporarse al mercado laboral, en fin, como digo, son muchas las vías en las que trabaja La Huertecica en estos 40 años, que ¿cómo los vais a celebrar?
Pues mira, después de dar unas cuantas vueltas, ¿no?, para poder hacer una celebración como se merece en estos 40 años, pues finalmente este próximo viernes, día 12, vamos a celebrar el 40 aniversario en primer lugar en el nuevo Teatro Circo a las 6 de la tarde. Pues se va a realizar una gala, pues fundamentalmente con la idea de agradecer a todas las personas, instituciones, entidades, colaboradores, agentes sociales, todas las alianzas que son necesarias para poder desarrollar todos los proyectos que lleva a cabo la Huertecica, pues que han hecho posible que sigamos estando en Cartagena, en la región de Murcia, pues eso, acompañando muchas realidades que necesitan del apoyo y de programas que les ayuden a mejorar, uh-huh, a mejorar su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esa es la idea. Y vamos a empezar en el Teatro Circo a las 6 de la tarde, para después dirigirnos hacia la Plaza del Ayuntamiento, donde con música en directo y alguna también presentación de imágenes, ¿no?, en la misma Plaza del Ayuntamiento, pues poder cerrar este fin de fiesta de gala del 40 aniversario.
Bueno, pues seguro que va a ser bonito, que se va a sumar muchísima gente, porque como decías, también es mucha la gente que os ha ayudado, porque es complicado, porque en los últimos años, esto de la economía ya sabemos cómo va para todos, pues también para las instituciones que hacéis tanto bien y que invertís cada céntimo de euro en personas, que al final es, como tú decías, el sentido y el objetivo de la Huertecica, y después todos a seguir otros 40 años ayudando a los jóvenes en muchísimos sentidos, a las familias vulnerables. Juana, son muchos las áreas en este caso en las que trabajáis.
Claro, mira, el colectivo La Huertecica tiene la oportunidad de trabajar desde la prevención, aquí en Cartagena, pues fundamentalmente en coordinación con el Ayuntamiento de la ciudad, la prevención comunitaria, que es tan importante, trabajar en el mismo entorno, ¿no?, pues con las familias, con los jóvenes, buscando alternativas de ocio saludable, buscando dinámicas diferentes, ¿no?, a las que muchas veces pues se les ofrecen a los jóvenes, ¿no? Con pues también con el tema de las pantallas, ¿verdad?, ¿no? Tanta relación a través de la pantalla y tan poquita, ¿no?, a nivel personal. Pues trabajar desde la prevención al tratamiento, tan necesario también, ¿verdad?, ¿no? Pues con centros de tratamiento para la rehabilitación de personas que tengan problemas de adicción con y sin sustancia, pasando por los programas de disminución de riesgo asociado al consumo para estas personas que viven en situaciones tan precarias que no tienen los mínimos necesarios, ¿no?, para poder acceder a un tratamiento en condiciones, ¿no? Entonces, pues, desde ahí también apoyar para que puedan, en un momento dado, pues, dar el salto, ¿no?, a poder estar en un ambiente en el que les permita superar sus problemas. Trabajamos también, pues, como tú decías, un poquito, ¿no?, o ponemos la atención en cada uno de estos centros, pues, en grupos de población concretas, ¿no?, pues en mujeres que están en situación de maltrato o jóvenes que están en una situación de desesperanza, que no continúan, ¿no?, con la formación y tampoco tienen preparación suficiente para entrar al empleo. Trabajamos con personas en situación de problemas de salud mental grave, ¿no?, que a veces pues van unidas, ¿no?, al problema de la adicción. En fin, vamos poniendo ahí también como medios para que cada grupo de población pueda cubrir las necesidades que tiene. Y eso pues lo hacemos en los programas de tratamiento y también, pues como tú apuntabas, pues con todos los programas de formación y orientación para el empleo que les puedan dar pues una alternativa de vida digna. Digamos, ¿no?
Bueno, son muchas las áreas, como decimos. Aquí uh-huh. siempre tenéis vuestra casa, así que no podemos seguir por tiempo, pero al final sí, es verdad que tenéis vuestra casa abierta para cualquier programa, como decimos, destinado a las personas más vulnerables de esta sociedad, que además pues no es un buen momento. Y lógicamente todo lo que podamos hacer para contribuir a estos nuevos 40 años de la Huertecica lo vamos a intentar. Juana, muchísimas gracias, que disfrutéis muchísimo. Oye, una cosilla. ¿Puede ir sí. cualquiera al Teatro Circo? ¿Hace falta invitación?
A ver, estamos invitando a todas las entidades, a todas las personas, a las personas voluntarias, pero gracias a que el Teatro Circo tiene un buen aforo, cualquier amigo de la huertesica que quiera estar presente puede hacerlo. O sea que sí, que las puertas están abiertas.
Perfecto, pues como siempre, porque además es un símbolo de la huertesica, invirtiendo en personas y además siempre con las puertas abiertas. Juana, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Maite, y gracias por, como tú dices, por todo el apoyo que nos habéis dado siempre.
Un placer.
Un placer. Chao.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ayer domingo cerraban las barracas, se terminaban las fiestas de primavera y ha sido una semana intensa porque el buen tiempo ha acompañado. Y yo quería tener al otro lado del teléfono, que fuera brevemente, al presidente de la Federación de Peñas Huertanas, a Juan García Serrano, para que hagamos balance. Señor Serrano, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues un placer, encantado.
Lo primero que quiero decir, antes de hacer balance, de lo que se recauda a lo largo de estos días, las peñas, por decirlo de alguna manera, reciben una parte importante de lo que van a utilizar para actividades de todo tipo, para promocionar las tradiciones, para llevar a cabo, bueno, pues también incluso aprendizaje de bailes regionales a los más pequeños. Todas esas actividades salen también de este dinero. Este es un germen muy importante para las peñas, ¿no?
Evidentemente, hay que dejar rotundamente claro que los resultados económicos que las peñas obtienen de estos ventorrillos, como también en septiembre en los huertos, o también en la Semana Internacional de la Huerta y el Mar de los Alcázares, revierten íntegramente a la sociedad. Y revierten no solamente la cantidad que se consigue, sino que revierte engrandecida, enriquecida por el trabajo altruista realizado para conseguirlo y también por el trabajo altruista con el que se retorna, con el que se programan actividades de todo tipo, festivales de folclore, regionales, nacionales e internacionales, de talleres de toda índole, de costumbres, tradiciones, señas de identidad, escuelas de baile, escuelas de música, escuelas de canto, talleres de bordado, publicaciones, etcétera, una amplia sedes sociales que son un auténtico entorno costumbrista, que son en muchas ocasiones, por lo general, el referente para la visita turística de gente, tanto de nuestro entorno como venidos de fuera, y eso sin lugar a duda hay que contarlo y recontarlo y reafirmarlo, que la gente tenga la absoluta seguridad que el esfuerzo que esta gente hace, muchos hombres y mujeres de las peñas huertanas, trabajan en favor de potenciar la cultura tradicional, pero sobre todo la cultura, la convivencia, el entendimiento entre iguales, y en favor de mantener nuestras costumbres, de ese legado tan importante que hemos recibido de nuestros antepasados y que tenemos la sagrada obligación de transmitirlo a generaciones actuales y posteriores sin malversar, con rigor, sin caprichos, sino aportando la evolución lógica, pero desde el mantenimiento del rigor a lo que se recibe.
Y ahora sí, balance. Yo creo que la gente que ha paseado por la ciudad de Murcia y pedanías se habrá dado cuenta de que las barracas han estado llenas prácticamente todos los días, por el calor además, por la buena temperatura y sobre todo el día del bando fue una locura. Yo creo que se han superado las expectativas del año pasado, ¿no, señor Serrano?
Bueno, nosotros estamos ciertamente satisfechos. Obviamente hemos tomado nota para mejorar de cara al año próximo y a futuras actividades, pero no tenemos más remedio que estar contentos. Es un esfuerzo realizado por casi un centenar de personas de la Federación, al margen de tanta gente que trabaja en las peñas. Este año han sido 36 barracas las que se han montado, 24 en jardines y plazas de Murcia y otras 12 en sus sedes respectivas sedes sociales en barrio y pedanías de Murcia. Y ha habido este número ingente de personas trabajando en favor de conseguir pues una buena programación, que el Bando de la Huerta, que es nuestro referente, pues tenga el sentido que debe tener, un sentido costumbrista, recuperando y potenciando sensibilidad huertana. Hemos recuperado las carrozas de cartón piedra realizadas por artesanos de nuestra tierra, con el doble valor que puede tener. Uno, el mostrar artísticamente estos valores, y otra, lo que de significado económico tiene para esta industria artesanal el poder seguir trabajando y potenciándose. Hay que tener en cuenta que ha sido un bando que, a nuestro entender, viene a sumar a los grandes bandos que ha habido a través del tiempo en Murcia, y que ha sido preparado pues en un 2 meses escasos de tiempo, y no solamente el bando, sino toda la actividad que había que hacer, desde convocar la creación de Reyes de la Huerta, convivencia, programas de elección, exaltación y otros festivales que se han realizado durante las fiestas de primavera. Creo que es un emocionante para uno que lleva más de medio siglo metido en estas líderes asociativas, pues encontrar con gente de distintas procedencias, unos nos conocíamos, otros menos, pero que hemos trabajado, hemos luchado, hemos puesto todo en común para el mejor fin de nuestra propuesta. Y ciertamente la respuesta del público, porque claro, que nosotros desde dentro, aunque yo y todos nosotros procuramos ser rigurosos, pero poco valdría si el público, los medios de comunicación, no estuvieran de acuerdo en que ha sido un gran bando junto en el marco de una grande fiesta de primavera que combinaron de modo brillante con el entierro de la sardina el sábado y ayer con la clausura de Barracas que llevamos a término.
Pues Juan García Serrano, nos alegramos porque el futuro de las peñas huertanas en Murcia es el futuro también de la tradición de nuestras ciudades y de nuestras pedanías. Un abrazo muy fuerte y a esperar el bando del año que viene. Cruzamos los dedos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Grandísima la labor que hacen las peñas huertanas en favor de nuestras tradiciones, que nadie lo olvide. Casi ya a la 1:36 y bueno, vamos a hablar de turismo por un lado, deporte por otro, gastronomía por otro. Y para ello nos vamos a ir hasta la maravillosa Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque de deporte sabe algo, mi querido José Ángel Ayala. De gastronomía muchísimo, vamos. Y de turismo no veas lo que viaja. José Ángel, cuéntanos.
Si metemos en un mismo frasco gastronomía, deporte y turismo, Pedro, ¿qué crees que puede salir? Pues algo realmente espectacular. Es lo que ha hecho Hostelor, el Ayuntamiento de Lorca y la Asociación Lorca Santiago, porque van a organizar para los próximos domingos del mes de abril y de mayo una nueva iniciativa para dinamizar la vida social en la ciudad, a la vez que promover el consumo de productos artesanales lorquinos, la actividad física y el disfrute de los bellos parajes de nuestras pedanías. La actividad se compone de 7 rutas guiadas de senderismo, aptas para toda la familia, de unos 8 o 9 kilómetros aproximadamente y una dificultad media-baja. Se van a llevar a cabo por parte de los guías de la Asociación Lorca Santiago. Serán Almendricos el próximo domingo 14 de abril la primera y posteriormente también se recorrerán pedanías como Campo López, Zarcilla de Ramos, La Campana, El Consejero, Puntas de Calnegre y Avilés, donde se va a realizar la fiesta fin de la actividad. La salida de las rutas en todos los casos será a las 9 de la mañana desde el lugar de encuentro marcado por la organización, al que se deberá llegar en vehículos particulares. Las inscripciones tienen un precio de 5 euros y ya se pueden realizar a través de la página web de Hostelor. Roque Moya es el presidente o uno de los guías de la Asociación Lorca Santiago.
Pues las rutas pueden estar entre 6, 8 kilómetros, 10, dependiendo del nivel que pueda tener. Creo que una ruta llana pues se puede hacer algo más de distancia, pero siempre pues adaptando, incluso pues se puede hacer dentro de la misma ruta, se suele hacer, pues se pueden hacer distintos grupos, puesto que van varios guías, pues se pueden hacer varios niveles dependiendo del nivel de cada uno. Sí, pero que, como hemos dicho, son rutas que pueden hacer todo el mundo, pero que se puede adaptar y pues puede adaptar eso entre 5, 8, 10, 12 kilómetros, dependiendo de la dificultad, aunque son rutas que no tienen dificultad, pero que bueno, unos pueden tener más desnivel u otro, y independientemente de eso, quien no pueda hacerlo, pues tiene posibilidad también de hacer menos.
¿Cuáles son algunos de los rincones esos bonitos que se pueden disfrutar en las guías?
Bueno, pues de las que vamos a hacer ahora, pues vamos a estar en Almendricos, que aunque quizás que la zona más bonita o más conocida, no la vamos a hacer, puesto que es zona minera, es zona que tienen algunos socavones y algunas minas, algunas bocas de minas y zonas más peligrosas, y esas no las vamos a hacer, pero sí se puede recorrer la Vía Verde, que también la utilizamos como ruta de largar, que empieza en Almendricos, puesto que se unió con el camino. Con el camino Argar, que los amigos del camino de Almería unieron con nosotros, ahora lo que es el camino de Santiago desde Lorca puede empezar en la Catedral de Almería y, bueno, lo que es como ruta de largar, empieza en Almendrico, además de aquí en la Iglesia de Santiago. Podemos recorrer el Cañón de Luchena, infinidad de, o sea, de los más, bueno, vamos a estar también en Puntas de Calnegre, que es otro de los rincones que ya repetimos el año pasado y además es de lo que más gustó.
Vayan preparando agua, gorra, protección solar, zapatillas, ropa de deporte adecuada y chubasquero por precaución, además de muchas ganas de comer, porque a la finalización de cada una de las rutas y terminando en un establecimiento hostelero asociado a Hostelor, se llevará a cabo una pequeña degustación de un plato típico local, acompañada de productos artesanales lorquinos como los quesos de Roano y la Zarcillera, productos de Chato Murciano de José Reverte y crespillos de autor de la empresa local de Alcázar. Además, todo ello maridado por vinos de bodega Contreras. Juan Miguel Bayonas es el concejal de deportes.
Esto es una fórmula de éxito. Cuando sumas todos estos ingredientes, el deporte más la gastronomía más un marco incomparable, al final tenemos una fórmula de éxito de la mano de nuestros hosteleros y de la mano de una asociación deportiva de Cana en nuestra ciudad como es Lorca Santiago. Se trata de dar contenido a unos fines de semana en los meses de abril y mayo. Vamos a visitar 7 pedanías con 7 rutas de senderismo de nivel medio-bajo, con lo cual son pues accesibles a todos los públicos y, como les decía, guiadas por la Asociación Lorca Santiago. Fórmula de éxito, marco incomparable. Os esperamos en Almendricos, en Campo López, en Zarcilla de Ramos, La Campana, El Consejero, Puntas de Calnegre y Ávila. Y, como decía, felicitar a Hostelor una vez más por esta iniciativa, al resto de mis compañeros por su colaboración en este programa y a Lorca.
Por si fuera poco, habrá sorteos de productos locales para aquellos que compartan las fotos de la actividad en sus redes sociales mencionando a Hostelor, tanto en Facebook, Twitter y TikTok. Pedro, yo ya me estoy poniendo las zapatillas.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos acercamos hasta Alcantarilla porque vamos a hablar de la Semana de la Salud. Hay un montón de actividades organizadas y yo les invito a que presten atención porque seguro que les van a interesar esas actividades. Tenemos a su coordinador, a José Domingo Cubillana, al cual ya saludo. Lo primero, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, muy bien.
Bueno, cuéntenos, lo mismo digo yo, encantado de hablar con usted. Decía yo que arrancan esas actividades esta tarde, ¿no, verdad? Y enfocada sobre todo, me figura, la prevención de la salud, etcétera. Van a estar hasta el jueves, creo, las actividades. Cuéntenos un poquito, ¿cuándo nació esta semana, lo primero?
Bueno, la semana nació hace aproximadamente unos 10, 12 años. Lo que ocurre es que por diversas vicisitudes, esta es la séptima jornada. Hay que recordar que la pandemia pues tuvimos que interrumpirla prácticamente 2-3 años y antes se hizo de una manera más, digamos, esporádica. Pero bueno, de manera continuada, esta es la séptima edición, como le digo.
¿Y qué es lo que vamos a poder ver, por ejemplo, a partir ya de esta tarde, que es cuando arranca la semana?
Pues mira, esta tarde, junto con, lógicamente, el acto protocolario de inauguración de la jornada, hablaremos un poco de la Asociación Española contra el Cáncer, porque realmente, bueno, pues es la que nos motiva a hacer este tipo de actividad y empezamos con eso, un poco la divulgación de las actividades que la Asociación Española en la región de Murcia realiza. A partir de mañana, pues hablaremos de oncología, fundamentalmente de nuevos tratamientos inmunológicos, de lo que se llama hoy por hoy los tratamientos oncológicos personalizados, en la figura de un oncólogo de mi hospital, del Hospital Virgen de la Rixaca, Juan Pedro Saavedra, que va a hablarnos un poquito de eso. Todas las conferencias están concebidas como una charla coloquio con un tono, lógicamente, que permita que cualquier persona lo pueda entender y esperamos una muy buena aceptación. El miércoles hablaremos de nutrición. Hoy por hoy sabemos que la nutrición es muy importante en la mejora de los tratamientos, en la mejor capacidad de los pacientes ante las respuestas terapéuticas de los nuevos fármacos, de las nuevas terapias. Y por tanto, consideramos que ese aspecto es fundamental, junto con la lucha contra la obesidad, la mejora en la dieta saludable, es decir, todo un poco encaminado a aspectos preventivos, en primer lugar, y al mismo tiempo en aspectos que nos van a dar una mejor oportunidad de tratamiento para los pacientes en segundo lugar. Y por último, el jueves cambiamos un poco, le damos un giro y vamos a hablar de sueño. Nos viene la doctora Bonmatí, es una experta en sueño del IMIR, y bueno, también porque, bueno, un poco la demanda, hay siempre una o dos charlas que las hacemos fuera del entorno oncológico, relacionadas con él, pero fuera del entorno oncológico. Este año pues le vamos a dar un papel protagonista al final de las jornadas a la patología del sueño, al insomnio, en fin, a todas aquellas actividades y aquellas acciones que nos pueden mejorar el sueño y el descanso, que siempre es fundamental para la recuperación de pacientes y de las personas en general.
Todas estas actividades entiendo que son gratuitas, ¿no? Y bueno, puede asistir cualquier tipo de persona.
Totalmente, son gratuitas. Estamos en el Centro Cultural de Infanta Elena, que nos cede el Ayuntamiento de manera muy, bueno, que es lo que hay que agradecerle. Y todas son gratuitas, hasta completar aforo, aproximadamente unas 300 personas de aforo, que es la capacidad de la Infanta Elena en el centro de Alcantarilla. Sí, todas son gratuitas.
Yo ya casi para finalizar, quería preguntarle, ¿qué tipo de persona, de perfil, va a asistir a este tipo de charlas, de conferencias, más o menos?
Bueno, realmente buscamos un perfil amplio, de sociedad, implicar a jóvenes, implicar a personas de mediana y personas de edad avanzada. Como la jornada es a las 8, pues realmente hay, digamos, un espectro que acude más, que son todas aquellas personas de edad media avanzada que tienen libertad de horario como para poder acudir, pero realmente la idea, como te digo, Pedro, es que todas las personas que puedan estar interesadas en la prevención puedan acudir.
Uh-huh. Yo ya termino. Hemos hablado de todas las actividades. ¿Cómo ha evolucionado esta Semana de la Salud desde que arrancó, ¿no? Hay que mirar hacia atrás y yo creo que ha crecido como un niño pequeño, poco a poco, ¿no?
Sí, la verdad es que, como te decía en alguna de las respuestas, hemos avanzado ampliando un poco y siendo un poco receptivos un poco de las demandas, de las peticiones que la población que asiste a estas charlas nos va haciendo, ¿no? Es decir, ejemplo es el tema del sueño. Empezamos siendo muy muy proactivos en explicar tratamientos oncológicos, pues de los tumores más frecuentes, ¿no? De la mama, de vejiga, de la vía urinaria, de pulmón, de cabeza y cuello, que yo soy el que las hacía, por ser especialista de eso. Un poco enfocado, como digo, a pronóstico oncológico del diagnóstico. Y hoy ya estamos más en aquellos aspectos de prevención, de mejora de hábitos saludables, en definitiva también de promoción del screening, de los screening típicos de mama, de cérvix, de urinario. En definitiva buscamos más otros aspectos que creo que son el futuro, que es la prevención y el diagnóstico precoz y la investigación, por supuesto.
Pues nada, recordamos esta tarde, hora de arranque de esta semana, de todas las conferencias, del ciclo de conferencias.
A las 8 de la tarde, en el Infanta Elena, nos vamos a ver desde este lunes hasta el próximo jueves día 11.
Pues José Domingo Cubillana, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hablarnos de esta semana y que vaya todo muy bien, que esté repleto ese centro Infanta Elena en Alcantarilla, que esté lleno.
Pues muchas gracias, Pedro, a ti y a tu cadena por la oportunidad que me brindáis de explicar un poco qué va a ser esta semana. Gracias a COPE. Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Un minuto queda para llegar al tramo de las 2:10 y les tengo que dar una noticia también, de última hora. Detenidos en Corbera por intentar vender 6 camiones en el extranjero que había alquilado. Cuatro cabezas tractoras fueron halladas en esta localidad por la Policía Nacional. Como decimos, han detenido a varios hombres de 26 y 37 años como presuntos autores de un delito de apropiación indebida tras no devolver seis cabezas tractoras de camión que habían alquilado con la intención de trasladarlas a otros países. La denuncia interpuesta en dependencias policiales del propietario de una empresa de alquiler de vehículos informando de la no devolución de estas cabezas es lo que puso en alerta, lógicamente, y lo que inició esta operación donde, como decimos, ha intervenido la policía aquí en la región de Murcia, la Policía Nacional. 40 segundos aproximadamente quedan para las 2 menos 10 y tenemos que decir que ahora mismo, por lo menos a través de las ventanas de este estudio de la cadena COPE, vemos el cielo completamente blanco. Yo no sé si es obra de la calima o no. Desde luego, calor y ahora mismo humedad sí que hay bastante agobiante. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE, en la mejor compañía posible. Y estos minutos hablamos de Vallesol. Vallesol es líder en la atención a personas mayores y dependientes. En Murcia dispone de una residencia donde nuestros mayores pueden recibir cuidados a la medida de sus necesidades. Usted puede informarse de los servicios de esta residencia en un teléfono en el 968-64-99-22 o en vallesol.es. Pero para hablar de Vallesol tenemos a Sergio Moreno, que es director precisamente de Vallesol Alto Real. Señor Moreno, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tipo de plazas residenciales se están demandando en Vallesol Alto Real?
Pues hemos percibido un mayor número de ingresos en todo tipo de estancias, si bien ha sido mayor para una recuperación posoperatoria o fractura de cadera, y cada vez en aumento ingresos para evitar la soledad y encontrar un espacio de convivencia y participación. Por supuesto, en Vallesol, por sus características y servicios, es referente en estancias personalizadas, permanentes, temporales, respiro familiar o vacacionales.
Muy interesante, desde luego. Y mucho oyente ahora mismo se está preguntando también qué servicios ofrece Vallesol Alto Real que se diferencien, por ejemplo, del resto de residencias.
Pues una atención médica continuada, también con alimentación centrada en la persona a través de dietas de textura adaptada. Y una longevidad activa y exitosa a través de equipos multidisciplinares, compuestos por la fisioterapeuta, psicólogos, técnicos en animación sociocultural, en definitiva, servicios pues para promover una actitud social positiva, activa, autónoma y, por supuesto, independiente.
Pues yo creo que invitar a todo el mundo, ¿verdad?, que marque un teléfono y que se informe, porque merece la pena, de verdad, acudir a Vallesol Alto Real.
Por supuesto, estaremos encantados de ofrecerles nuestros servicios.
Yo voy a recordar el teléfono 968-64-99-22, lo repito, 968-64-99-22 o a través de la página vallesol.es. Sergio Moreno, director de Vallesol Alto Real, un placer hablar con usted y de verdad, continuaremos en próximos programas hablando de Vallesol, que nos encanta. Muchas gracias.
El placer ha sido nuestro, muchas gracias a ustedes.
Un alto en el camino y seguimos.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. Hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Bueno, amigos oyentes, pues el viernes hablábamos con un médico al respecto y hoy lo hacemos con el responsable de la asociación Hoy Tú aquí de bares, restaurantes, etcétera, en la región de Murcia, con Jesús Jiménez. Me refiero a ese plan que se aprobaba con el Horizonte 2027, un plan antitabaco que evidentemente todavía tiene muchos flecos por delante, que cuenta con el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas, aunque algunas ya han matizado que quieren ver luego cómo se va a reflejar esto en la ley. Saludamos, como decía, a Jesús Jiménez. Señor Jiménez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, muy bien.
Bueno, cuéntenos sobre todo y fundamental. Creo que es una ley que va a salir de momento, no sé si con el apoyo o no de hosteleros, bares, etcétera. Sobre todo por el aspecto ese de poder reducir el consumo de alcohol o suprimirlo en zonas abiertas, ¿no? Como podrían ser terrazas. ¿Cómo valoran esta iniciativa?
Bueno, pues yo creo que le pasa a este plan como todos los planes antitabaco que han hecho los últimos gobiernos, que al final el consumo del tabaco no se reduce, sino que se incrementa. La verdad que nosotros siempre vamos a defender que la lucha antitabaco debe ser prioritaria, lo que no entendemos cómo siempre se pone el objetivo dentro de lo que es el sector de la hostelería. Ya hicimos una prueba en la pandemia cuando se prohibía fumar y había que mantener una distancia y vimos cómo fue un problema muy importante a la hora de gestionar esas terrazas porque todo el público se levantaba y continuamente estaba entrando y saliendo del espacio del sector de hostelería. Las terrazas al final son un elemento público de decisión voluntaria y que se encuentran en el exterior. Entonces, no entendemos cómo el gobierno, dentro de su plan antitabaco, es capaz de prohibir el consumo en las terrazas y obligar a la gente a levantarse a un espacio público donde tú no puedes elegir, como es la vía pública o la calle, y ahí te permite fumar. O sea, no entendemos que se prohíba fumar en una terraza y no se prohíba fumar en toda la vía pública, porque tú en la terraza te decides si te quieres sentar. Es un espacio libre, que mayormente ocupado por los fumadores, y que te decide de dónde quieres sentar. Sin embargo, tú vas por una acera, por la Gran Vía, por cualquier calle que va abarrotada de gente y tiene un montón de fumadores y tú no puedes decidir si ahí quieres estar o no quieres estar porque tienes que estar. Entonces, al final, lo único que se hace es, pues son medidas que son muy, muy significativas, medidas que son muy mediáticas, pero que no ayudan para nada en reducir el tabaquismo. Yo hemos visto en los planes de los últimos 20 años.
Si saliera adelante, ¿cuál va a ser la actitud de la Asociación de Hosteleros, Restaurantes, etcétera, etcétera? No sé si...
Si saliera adelante, lógicamente, no solamente la Asociación, sino cualquier hostelero, pues cumplirá la ley como hemos hecho siempre. Otra cosa que estemos de acuerdo con la ley, pero vamos, nunca hemos dejado de cumplir una ley que se aprueba y nunca dejaremos de cumplir una ley que se aprueba. Lo que sí le pedimos al gobierno, a la comunidad autónoma, que sean coherentes y que no aprueben medidas que son de cara a la galería, que son mediáticas y que efectivamente no van a reducir el consumo de tabaco, sino que van a complicar el funcionamiento del sector dentro de la sociedad.
Jesús Jiménez, veremos poco a poco cómo se van dando pasos en relación a esa futura ley antitabaco, la nueva ley antitabaco, pero muy pendientes, lógicamente, de todo lo que ocurra en relación al tema de esas prohibiciones en lugares abiertos en el exterior. Un abrazo y gracias por atendernos, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Este miércoles 10 de abril celebra el Día de la Marinera. La ensaladilla rusa extra de sabor de Nueva Cocina Mediterránea y una caña de Estrella de Levante clásica en su punto de frescor. Un maridaje primaveral perfecto. Miércoles 10 de abril a partir de las 20 horas en la Plaza Circular. Te esperamos. Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Pues hay que indicar que hoy lunes, 8 ya de abril, el tráfico en general aquí en la ciudad de Murcia y en pedanías, pues no reporta excesivas incidencias o incidencias graves. Siempre les recuerdo que conforme se acerque las 2, y ya con salida evidentemente de trabajos y de colegios, etcétera, va a aumentar notablemente esa afluencia de tráfico. Por favor, tengan muchísima precaución y en las distancias cortas mantengan la seguridad y esa distancia de seguridad, y en los trayectos largos, pues nada de comer copiosamente y sobre todo fuera el alcohol, ¿eh? Es mejor llegar tarde que no llegar.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y voy a terminar dirigiéndome a usted si está en un hospital o con algún familiar que está ingresado. Y es que los hospitales públicos de la región van a tener internet gratuito a partir de hoy lunes. El servicio estará en periodo de prueba y se desplegará progresivamente. Como decimos, van a disponer de internet de banda ancha por wifi para pacientes ingresados y familiares. Ha informado de ello la propia Consejería de Salud. Hay que decir que el consejero Juan José Pedreño se ha mostrado muy satisfecho por la puesta en marcha de esta iniciativa, que va a facilitar la estancia hospitalaria y va a permitir, lógicamente, que se haga mucho más leve esa estancia, porque claro, teniendo internet, bueno, pues uno puede acceder a través del ordenador a muchísimas páginas y poder pasar las horas, esas duras horas en ocasiones, entre esas paredes de un hospital. Enhorabuena a esta iniciativa de la Consejería de Salud. Y ya apenas 15 segundos para llegar a las 2. Pasen una magnífica tarde de lunes. Ya saben que estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.